¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el Padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Bendiciones.
Bonito domingo, amigos. Y vamos a empezar con la primera lectura de este 24 domingo de Ordinario.
Ya se nos va el año, Gloria.
Ya, Padre, ya se nos está acabando. Wow. Y esta es una lectura del libro del Eclesiástico o Eclesiastés. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda por él. Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Muy bueno.
¿Cómo pide perdón de sus pecados?
Oiga, Padre, pero aquí de verdad que nos dice bien clarito, ¿no?
¿Qué es el propósito de tu vida? Aquí no se va enseñando.
Exactamente. ¿Cuál es el propósito? ¿Te quedas en el rencor?
Ay, y cuando nomás comenzando me cae como una piedra, cosas abominables son el rencor y la cólera. Ay, Diosito. Yo confieso, es siempre la lucha mía, más que la lujuria, que cuando era joven pensaba que no. Me dijo un director espiritual, yo sé que tú estás luchando, es todo eso es normal, casados, solteros, que sea, los hombres, es una lucha la lujuria. Pero me dijo, mijito, lo que te va a caer a ti como una piedra es la obediencia y es la verdad. Pero también ahí ha visto la gracia de Dios para obedecer, pero siempre para decirle a cualquier obispo o cuando yo era religioso, mi superior, decirles, bueno, pero tú tienes que saber esto y esto y lo otro. Ese es el profeta en mí, que es también esencial, pero más esencial. Pero la cólera que venía y el rencor, porque yo sé que la forma, lo que yo quiero es mejor. Qué lucha toda la vida, you know? Y mi mamá vio eso mucho. Y cuando me ordené, me dijo, ahora sí comienzas a tragar, mijito, mucha saliva. Porque a ti te van a mandar lugares, Dios te va, you know, por un camino que no esperabas. Y ella sabía porque así es el matrimonio para ella, su vocación. Ella lo que nunca esperaba le pasó con mi papá y enfermedades y muerte, hay cosas, you know, toda la vida que todos hemos vivido. Y ella conocía muy bien. Por eso aquí tenemos que ver qué es el propósito. Y nos dice, ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Una proclamación a mí, ¿eh? Y siempre un entendimiento de la llamada que Dios me está llamando a vivir más y más.
Y, Padre, es una decisión el no guardar rencor.
Sí. Sí, pero o sea, tenemos... Por eso en la vida espiritual, dame el deseo para desear, Señor. Porque sí, hay cosas... Ay, no me dejes robar, no me dejes esto, y cosas feas. Estamos,
sí, claro.
Pero esas cositas que en realidad no quiero dejar ir, es una lucha en el corazón y la mente. Es like, ay, qué tantas... Ya, viniendo aquí esta mañana, nomás estaba, ya me vi a la mente porque uno hizo una tontería en la carretera y ya voy condenando. Dios te salve María, y pensé, ¿qué tantos rosarios ha rezado yo por corajes? Porque nadie lo ve, no digo nada, pero uno conoce muy bien en su corazón lo que está sintiendo. Y cambias de corazón, Señor, dame ese fruto de mansedumbre. Pero es que es ese the thorn, you know, que San Pablo habla. You know, es el piquete que tenemos, que nos está recordando. Sí. Esa espina que no deja, hijo.
Y la cólera no es estar enojado, ¿verdad? La cólera es más allá de estar enojado.
Sí.
O sea, ¿cómo usted describiría qué es la cólera y el rencor?
El rencor quiere decir, la cólera para mí en un momento en realidad sientes como puedes matar a alguien.
Exactamente.
De tanto, sí. Y el rencor es que no voy a olvidar esto. Yo, no. Y cada vez que veo tu cara, y por eso para nosotros católicos, los que hacemos el propósito de amar como Cristo, y en el día del juicio, siempre, como dice aquí, piensa bien en tus últimos días. Piensa bien en lo que Dios, que vas a estar tú enfrente de Dios en un momento, para dar ese atributo que Dios tiene de misericordia, que como tú dices muy bien, Gloria, tenemos que elegir, ¿yo no? Muchas veces nos faltan esto y el otro, en paciencia, hasta en amor, ando muy cansado y no puede ser otro bien o whatever, pero la misericordia es siempre estar ahí cara a cara con alguien buscando misericordia o buscando asistencia o perdón, lo que sea. You know? Y tenemos que, en ese momento, entregarnos a, en realidad, qué creemos o no. Y por eso el propósito de la vida es tan esencial. Y aquí nos dice, ¿qué es el propósito? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Nos llama al temor cuando oigo, sí, y San Pablo escribe, amor perfecto quita todo temor. Quita todo temor de que Dios nos va a condenar, porque lo merecemos, pero por el amor de Él. Pero muy bien conocer que yo no paro de condenar en veces. Y me enojo con cosas políticas, me enojo con porque estos cardenales obispos hablan contra de nuestro Papa, o estos sacerdotes que hablan contra de lo que han hablado los obispos, o you know, se creen más grande que la Iglesia. No que no tienen razón para levantar, oye, tenemos que mirar esto a ver otra vez, sí. Ok, uh-huh. Es razón. Pero últimamente somos nosotros servidores a la Iglesia que es más grande que nosotros. Y eso es la cosa que es difícil, pero ahí está la muerte. Para no olvidar que nosotros no tenemos, vamos a morir también. Pues, y aquí está hablando con los que estaban encargados. Piensen bien, en este mundo los varones controlaban todos. Okay. Y si tú tenías poder, mijito, controlabas más. Y por eso piensen de los hombres que hemos conocido, sí, unos muy buenos y santos, pero los malos, los que nomás quieren acumular, como hay en este tiempo, los que no pueden ver los pobres, los que no tienen ninguna paciencia con trabajadores o lo que están sufriendo, los que no quieren ni siquiera dar días de descanso, you know, ellos, no había leyes entonces. Si tú tenías el poder, tú tenías el derecho. Por eso las leyes que vemos en el Antiguo Testamento Hebreo era una proclamación de misericordia, que descanse cada 7 días tus trabajadores, que cada 7 años que descanse la tierra. Porque hoy es por el propósito de acumular, que en realidad es la corrupción de Adán y Eva. Porque cuando vemos la historia, que cómo caímos, ¿de qué es? ¿Que les faltaba algo? No. Que tenían todo. Ah, pero menos aquello. Yo tengo que tener Saúl, ese último árbol del jardín. O si no, Dios me está robando. Así somos nosotros, ¿qué? Cuando estamos, y lo veo otra vez con varones, porque hablo mucho con hombres, you know, tengo este matrimonio tan bueno y esto, pero se me está llenando la mente deseos de una mujer, porque tú tienes que quitar esos deseos. Tú tienes que ahora rezar más. Esto es un tiempo de crecer, no de dejar tu esposa, tonto. Que no ves tus hijos, que no ves 25 años, 30 años de matrimonio, lo vas a tirar por un capricho del corazón, un deseo que mañana se pasa. Pero así es el ser humano. Si nuestros padres, viendo Dios, viendo todo lo que tenían, oh no, I gotta have that. Tengo que tener aquello. Ni sé qué es, pero I gotta have it. ¿Y qué tantas veces nosotros, cada uno de nosotros, esa cosita que teníamos, esta tontería que teníamos que comprar, y después de poseerla, ¿qué? Ah, ok. Son los niños en Christmas, ¿eh? Ay, fregui, todo un año, 6 meses, 8 meses. Yo quiero esto para niña, y nomás juegan con ellas un ratito. Ok, ya estoy aburrido. Wow, es la situación humana.
Así somos de infantiles, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, pero cuando ya nos hacemos viejos, ya no tenemos derecho de pensar en esos rencores y esos odios, porque ya tenemos que usar nuestra vida para algo mejor, ¿no?
Sí, y lo para dices apreciarla. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no. En realidad se hace peor, porque también cuando uno se hace más viejo, le entra un temor. Y por eso vemos tantos ancianos que se ponen contra de la misericordia, contra de compasión, contra, porque ellos ahora tienen miedo, no de ser como Cristo, pero me va a faltar más. Me estoy diciendo, ya no puedo acumular, ya no voy a tener tiempo. ¡Wow! Se han entregado a otro Dios que no es Dios. Aquí dice el Salmo, bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice el Señor, alma mía, no te olvides de tus bendis, de sus beneficios. Se nos olvida, por tanto que Dios nos da, se nos olvida. Y tenemos miedo, y por eso es tan esencial crecer sobre los años, crecer sobre los decados, de conocer que me falta mucho, pero conocer más el amor de Dios y su misericordia. Pero no es posible conocer esa misericordia si no hemos dado esa misericordia. Y por eso hoy lo que vemos también, otra vez de San Pablo a los Romanos, es tan importante.
Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos.
Andale. ¿Qué es el propósito? Estamos en lo mismo. ¿Has vivido por Cristo? Entonces no, tienes razón por tener miedo de la muerte. Pero también la muerte nos dice, tengo que vivir, no importa qué tanto nos hemos dado. No hay ningún santo que dijo, ahora voy a tomar vacaciones, porque yo, mira qué perfecta vida ha vivido. No hay ningún santo que ha dicho eso. Al contrario, quiero darle más al Señor, porque van creciendo. Qué grandes son los beneficios, qué grande es mi Dios conmigo más y más. Y por eso San Pablo les dice a esa comunidad, otra vez les digo que recuerdan, una comunidad que está sufriendo horribles tormentos, horribles sufrimientos bajo los romanos. Pero ¿qué les dice? Por eso la vida no va a durar, no importa si, bendito Dios, si vives para 80, 90, pero no importa, vas a morir. ¿Y qué es el propósito de tu vida?
Padre, yo creo que ayudaría mucho pensar en lo que dice el Salmo responsorial.
Okay.
El Señor es compasivo y misericordioso. O sea, si pensamos cómo es Dios con nosotros y cómo Él es el camino, ¿verdad? Nosotros tenemos que actuar como Él. Y dice, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos pagan según nuestras culpas. O sea, es que es lo que hacemos nosotros, ¿verdad?
Sí.
O sea, pero el Señor no lo hace. Entonces, yo creo que cuando leemos así, cuando vemos este aspecto de Dios, creo que es más fácil para nosotros decir, basta, basta de estas cosas, ¿no? Pero ciertamente aquí sí se necesita mucho la oración para apoyarse.
Sí, sí. No, si no, vamos a estar convencidos que no merecemos. Y es la verdad. Si estamos aquí con la mente de un banquero, sí, tú me has dado esto, tú no mereces los cielos. Next. ¿Pero quién? ¿Quién va a merecer los cielos por lo que uno ha hecho? Pero entramos a los cielos porque lo que uno ha hecho. Y quiero decir que no puedes ganar el cielo por tu bondad, porque no es posible. Pero sin hacer vivir una vida de bondad y misericordia, no vas a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque una vida que se da imperfecta, que como es cada uno de nosotros, enseña que está tratando de entregarse a lo que es bueno, lo que es santo, lo que todo bien. Y qué bonito como lo dices, Gloria, que aquí es Dios y ¿cómo somos nosotros? Wow.
O sea, exactamente todo lo contrario de lo que Dios es, ¿no?
Pero la llamada está ahí también.
Ah, no, por supuesto, por eso para pensar en esa llamada, para hacerla nuestra, ¿no?
Para hacer entregar nuestras vidas a esa ofrenda, como dice San Pedro, esa ofrenda espiritual completa a Dios. No nomás de ideas, no nomás que hay sentimientos de santidad. Y uno puede vivir en un monasterio ahí, en una vida o una vida hermética. Uno puede vivir en medio del pueblo, pero lo que estamos haciendo es en amor y obediencia a Dios. You know, cada uno de nosotros. No tenemos que ser los más grandes, los más... Ay, todo el mundo conoce la santidad de nuestro Papa. Bendito Dios, que Dios lo preserve por mucho tiempo.
Ay, sí.
Ay, sí, pero Él está llamado a eso. La santidad que nuestros hijos, nietos, amistades, el vecino, el hermano, hermana que necesita, a eso estamos llamados nosotros. Ellos hacen un statement, una proclamación con sus vidas. Nuestros papas, qué lindos papas hemos tenido en nuestras vidas. I mean, por leer la historia de 1800 y por ahí, wow. Sí. Era porque en ese momento el papa era líder de, político y era líder del mundo y de los cielos. Pero por eso se quitó todo eso. La corrupción es demasiado. Vemos la corrupción hasta cuando uno desea hacer el bien, la corrupción viene. Hemos visto tantas cosas que nuestro Papa ha tenido que limpiar por la corrupción de cardenales y otros hombres que se meten con hombres del mundo pensando para hacer más. ¿Y qué pasa? Se pierden en la corrupción. Es lo que pasa. Por eso le tenemos que dar gracias por los papas que tenemos, pero tenemos que dar gracias, piensen bien, por sus abuelos. Y tal vez por mis abuelos era esto y mi padre, pero había alguien bueno en su vida. O si no, no estuvieran escuchándonos en este momento.
Claro.
Había un bien que nos ha salvado. Y si han sufrido, bendito los siga bendiciendo con salud y sanación. Pero la realidad es que Dios no nos ha abandonado. Porque hacer parte de la salvación es creer y conocer que cada uno de nosotros somos responsables unos a otros. El reto y también el cariño, eso es parte de guiar personas a conocer el reino de Cristo y más a la conversión que los llama a entregarse a las cosas de la luz, del amor y enseñar esa misericordia como hablamos el domingo pasado, que es el propósito nuestro.
aquí nos da en el Evangelio un poquito una receta de cómo vivir.
A este es domingo de recetas, eso es, qué bonito.
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces, Jesús le contestó. No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba. Mientras le decía, págame lo que me debes, el compañero se arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano.
Y por eso el purgatorio.
Vámonos.
Esto es una de las pruebas que usamos para purgatorio. No hay ningún lugar así. Sí, Él no lo condena. Él no dice, ahora muérete. Vete de mí. Sí, te lo voy a sacar, mijito, para que tú puedas crecer, para que tú... Porque vio siquiera que tenías suficiente compasión para su familia, pero no por el prójimo. Eso no es suficiente. Pero entonces te voy a dar un tiempo en una cárcel para que puedas crecer, para que puedas ver. Y yo siempre, nomás por creo que es la palabra, imaginaciones mías, pienso que purgatorio va a ser, ahí estamos frente de Dios, vemos esa pureza, esa hermosura. Y el purgatorio es, si ahorita estás enfrente de mí, ahora vas a la última de la línea. Y uno con un deseo para estar
cerca del Señor.
Y cuando te crezca más que puedas ir, dejar ir, porque aquí veo José Salazar, Diosito Santo. Por eso me encanta esta lectura. Que tantas veces Dios me ha bendecido. Ay, bendito Dios. Y en un momento, oye, pues, ¿qué estás haciendo tú? Bla, bla, bla. Y pienso, oye, y oigo la voz del Señor. ¿Y quién eres tú para condenar o estar tan enojado? ¿No has hecho tú lo mismo en otra época, en otro tiempo? Ay, me cae como una espada en el corazón.
Bueno, es que tenemos que pensar precisamente en eso, ¿no? En lo que nosotros hacemos,
sí.
No lo que nos hacen. Lo que nos hacen es para que nosotros crezcamos.
Sí,
¿no? Y no lo hagamos.
¿Por qué eres tú mismo, Santa Gloria? Yo todavía estoy luchando, peleando. ¿Y por qué hizo esto? Y que no ve que no es el otro. Y comenzó a averiguar. Como, ay, sí, abogado, me decía mi mamá. Sí, pero no ves lo que tú haces, me decía también.
Bueno, así somos, Padre, así sí. Somos. O sea, como hay otro evangelio, ¿no? Ves la paja en el ojo ajeno, pero no la tuya. No en tu ojo, ¿verdad?
No ves la paja en tu ojo. No, pero eso es parte para mí de nuestra naturaleza, que obviamente no se nos quita. Somos parte de la creación, somos criaturas. Y por eso para nosotros tenemos que abrazar esas debilidades, porque precisamente cuando el Señor me está diciendo, ¿y quién eres tú? Realizo, ay, Señor, dame, dame esa gracia para cambiar más, para no juzgar inmediatamente, para no condenar inmediatamente, para no tener, estar enojado inmediatamente. Tú que me has enseñado tanto amor, tanta compasión, ayúdame, porque es la soberbia mía. La soberbia del ser humano, que yo tengo que, y tenemos miedo, me va a quitar eso, me va a robar eso, me va a hacer esto o el otro. Oye, eso es la vida. Estamos arrollados de personas que son, no son perfectas. Como yo no soy perfecto, de no olvidar eso, de no olvidar la razón que yo merezco la muerte, pero por Cristo me ha dado Dios la vida. Y es una lucha porque en cada momento estamos, yo tengo que enseñarle esto y el otro. No, tal vez tienes que enseñar tu misericordia en este momento. Tú tienes que enseñar esa compasión. Y este, por tal vez, mucha, y yo pienso sobre esta lectura mucho porque soy medio este hombre que está aquí, ¿eh? Después de estar bajo de tanta presión de en este momento voy a perder todo, va a vender mi familia, toda la perdición que va a pasar por ese mismo temor, esa energía que cuando viene el pobre que le debe muy poco, deja sobre él toda esa negatividad y temor. ¿Y qué tantas veces no hemos hecho? Estamos tan afligidos en el trabajo y llegamos a la casa y hace uno, o la esposa, o el esposo, o los niños, y estamos gritando sobre ellos y esto y el otro. ¿Sí? En realidad no es eso. Es porque estábamos cargando todo ese miedo y frustración y egoísmo también. ¿No?
Sí, claro.
Porque no queremos aceptar. Y especialmente cuando me oyes, tú hiciste eso, esto, nadie más. Si te falta aquí esto es porque tú, tonto, has hecho esto. Eso me da el coraje más que nada. No, porque esa humillación nos cuesta.
Sí, padre, solamente podemos ayudarnos leyendo, aprendiendo en comunidad y fortaleciendo nuestro espíritu. Y ya nos vamos, padre.
Ay, ya se nos llegó el tiempo, pero Dios en su amor no nos deja. Nunca olvidan que para mí el purgatorio es un diseño de mucho amor de Dios para nosotros.
Sí.
Llénanos con ese amor, Señor, para poder crecer en esa certitud que por todas mis faltas, tu amor es más y tu misericordia me ha salvado en Cristo Jesús.
Así sea. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.